Please turn with me to 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 and verse 8.
Por favor, vengan conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y el tema esta mañana se toma de este texto. Simplemente, Satanás o el diablo, nuestro adversario. O nuestro adversario el diablo. Ese es un texto maravilloso porque nos dice cantidad de cosas. Y es un versículo también que nos da un resumen breve de lo que la Biblia enseña al respecto del diablo. Él ruge en contra de la iglesia. Él ruge en contra del pueblo de Dios. Él ruge en contra de Dios mismo. Y el texto nos da también, bueno, nos explica también cómo rechazar a Satanás. Así que no tan solo nos explica lo que el diablo es y quién es él, sino lo que también nos dice lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios para luchar en contra de él. Desde luego que el diablo está feliz cuando lo ignoramos, pero no tenemos que ignorarle, pero tampoco ponerle en un pedestal, porque toda la gloria tiene que ser dada al Señor Jesucristo. Pero bueno, tampoco tenemos que ignorarle, porque si le ignoramos, ponemos a nuestras almas en peligro. Entonces, hay bastante que podemos aprender de este versículo y espero expandirlo, porque hay bastante que podemos aprender de él. El diablo ataca en la batalla, continúa en la batalla en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia y en contra de Dios mismo con gran ira. Entonces Pedro, quien es el apóstol de la esperanza, así es como deberíamos llamar a Pedro, el apóstol de la esperanza, antes de terminar con esta carta, su primera carta, él nos recuerda que tenemos un enemigo. Y no tengo tiempo para ver los detalles, pero si leemos el capítulo 5, versículo 12, aquí nos da la razón por la cual él escribió esta carta. Así que hay una razón por la cual esta carta ha sido escrita. Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Así que este es el propósito por el cual él ha escrito. Y antes de terminar, él nos recuerda que tenemos un enemigo. Entonces, a medida que pasa el tiempo en esta predicación, quiero explicar el tipo de enemigo que tenemos, quién es él, cuáles son sus limitaciones, cómo podemos derrotarle, cómo podemos resistirle, nosotros que somos tan débiles, cómo podemos enfrentar a tal bestia, a tal persona dañina y perniciosa. Y lo primero es entender que hay un diablo. Satanás existe. Si vamos de vuelta a Isaías 14, a Ezequiel 28, ahí encontramos analogías e ilustraciones al respecto del enemigo de nuestra alma, al respecto de cómo él se convirtió en nuestro enemigo. Y estoy seguro que ustedes no necesitan una clase en doctrina sistemática para ser convencidos de que Satanás existe. Le vemos en nuestra propia vida, le vemos en la vida de la sociedad, le vemos en la vida de las personas que nos encontramos cada día, vemos el daño que él está haciendo en la vida de tantas naciones. Algunos niegan que existe y se ríen de él. Ellos piensan que el diablo ha sido inventado para asustar a las personas. Pero eso no es verdad. El diablo verdaderamente existe. Él se regocija cuando alguien lo niega. Y vemos que otros le han caricaturizado y piensa que él no es más que una figura lúdica. Algo que no existe, algo vano. Algo irreal. Sin embargo, el diablo no es una cosa de juego. Él es real. Y la Biblia nos dice que tenemos un adversario furioso, pernicioso, malvado. Y él no nos dará paz. Y es por eso que no hay paz con el enemigo. No podemos tener negociaciones de paz. No podemos darle la menor entrada en nuestra vida. No podemos acomodarle nuestra vida para nada. Y sin embargo, él está allí, él existe. Y espero poder explicar cómo podemos resistirle. Cómo podemos luchar en contra del enemigo de nuestra alma. Así que lo primero que nos dice Pedro aquí en este versículo, versículo 8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo. Así que vemos aquí que hay una afirmación de que hay un diablo personal, no hay que negar que existe. Y lo segundo que vemos aquí de este texto es que el diablo es un ser real. Él no es tan solo una imagen, ni tampoco solamente un mito, no, ni tampoco solo una leyenda. Él es alguien real. Él es una persona, desde luego no una persona física y visible, pero él actúa exactamente como actúa una persona. Lo que una persona puede hacer, lo que una persona malvada puede hacer. Y de hecho, Satanás es sumamente malvado. Sumamente malvado. Así que hay un diablo. Existe y hace maldad al alma del pueblo de Dios. Y Pedro nos dice que tenemos un adversario. Hermanos, hermanas, no sean engañados. El enemigo no está de vuestro lado, no está de su lado. Eva fue engañada, ella pensó en el huerto del Edén, en Génesis 3, ella pensó que estaba hablando con un amigo. No, no. Cuán engañada estaba, cuán equivocada estaba. Así que tenemos un adversario, y la palabra adversario que se utiliza aquí es la palabra griega que significa acusador o oponente. Es aquel que nos acusa ante un magistrado. Ese es el significado de la palabra adversario. Él es el acusador. Y en Apocalipsis se nos dice que él es el acusador de los hermanos. Él es aquel que nunca dice nada bueno a Dios respecto de ti. Se puede ir a Job, capítulo 1, y ahí se ve bien claro esto. Él nunca dice nada bueno respecto de ti. Y nunca dice nada bueno de ti, ni a Dios ni a nadie, de hecho. Entonces el adversario está allí, él es el acusador de los hermanos, que está trayendo falsos cargos en contra del pueblo de Dios. Ese es su trabajo, esa es su labor día tras día. ¿Qué es lo que se encarga en hacer? Acusarnos. Él es el acusador, el oponente. Y en contraste, se nos dice en 1 de Juan capítulo 2, 2, que el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Nosotros tenemos un abogado, a pesar de que Satanás es nuestro oponente, nuestro adversario. Y es por esto que la Biblia, y de hecho podríamos pasar todo el tiempo que tenemos esta mañana explicando los malvados nombres que se le da a Satanás en la palabra de Dios. Pero estoy seguro que cualquiera de nosotros que lee la palabra de Dios está acostumbrado a los nombres que se le da al diablo. Se le llama el padre de toda mentira. Se le llama asesino desde el principio, el primer asesino. Se le llama engañador, tentador, el dragón, la antigua serpiente. Todos esos nombres le son dados al diablo. Se le llama el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Él no tiene nada, solo el aire. Pero él da promesas, las cuales nunca puede cumplir. Él es un calumniador y él es el exterminador, él es el malvado, él es el falso testigo. y él siempre difama todo lo que puede. Esa es su obra. Él enceguece la mente de los impíos. Esa es su tarea. ¿Y por qué las personas no creen en el Señor Jesucristo? Tú y yo, mientras que ellos no creen en el Señor Jesucristo, tú y yo hemos sido visitados por el poder del Espíritu Santo y las escamas han caído de nuestros ojos. ¿Qué es lo que vimos? Vimos al Señor Jesucristo colgado en esa cruz, derramando su sangre, redimiéndonos de nuestros pecados. Pudimos ver ahí a Cristo por la gracia de Dios, por su misericordia. Y Satanás es muy astuto y ve las mentes de las personas de modo que no puedan ver la gloria del Señor Jesucristo. Eso es lo que el diablo hace. Y estoy intentando hacerlo lo peor que puedo, de modo que nadie se vaya de este lugar este día pensando, ah, el diablo es solamente un mito. Es una realidad. Y si somos honestos con nosotros mismos, le vemos incluso ahora, a medida que escuchamos la palabra de Dios, nos está diciendo, escucha otra cosa. Que tu mente y tus pensamientos deambulen por ahí, ve a alguna otra parte. Ese es su trabajo. Él es una persona malvada y astuta y es real, como lo mencioné antes. Y él está activo en la tierra. Él está activo en la tierra. Él no está pasivo. Job 1, versículo 17, etcétera. Ahí vemos que está activo en la tierra. Él es el calumniador. Una de las tácticas del diablo es siempre diciendo lo siguiente: ¿acaso verdaderamente Dios ha dicho esto? Y en cuanto nos preguntamos, ¿de verdad la Biblia dice esto?, ya estabas en problemas. Porque la duda lleva al diálogo con el enemigo de nuestra alma y la duda lleva a negar. Y cuando viene la negación, entonces esto nos lleva a la muerte. Esta es una cadena mortal. Las dudas, el diálogo con el diablo, la negación, y esto lleva a la muerte. Nunca dialoguemos con el enemigo de nuestra alma, así como lo hizo Eva en el huerto del Edén. Entonces hay un diablo. Es una persona real. Y es llamado nuestro adversario. Y el tercer punto que se menciona es solo un versículo, pero hay bastante que podemos aprender de aquí. Podríamos estar estudiándolo todo el día. Y lo tercero que se dice aquí al respecto del diablo es que es un ser poderoso. Es un ser poderoso. Vean el texto, dice aquí en el versículo 8: sed sobrios, sed vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, un león rugiente, como una bestia hambrienta. Y se llama aquí león, se le llama león. Así que no necesitamos ir a una selva para ver un león. Él está en todo lugar. No necesitamos ir a un zoológico para ver un león o para encontrarnos con un león. Él está en este mundo. Y él tiene gran poder. Y créanme, hermanos y hermanas, el diablo podría hacer mucho más si no hubiese un poder restrictivo proveniente del Señor Jesucristo sobre él. Y es por esto que en los evangelios el Señor le llama el hombre fuerte. Pero para poder derrotar a este hombre fuerte y armado, tiene que venir otro hombre que es mucho más fuerte que este hombre fuerte. Y este es el Señor Jesucristo. Él vino, derrotó a nuestro enemigo, este adversario, que por nosotros mismos jamás podríamos resistir y vigilar en contra de él. Seríamos derrotados inmediatamente, estaríamos súper asustados. Pero el Señor Jesucristo le venció en esa cruz. Venció al mundo, a Satanás, a la muerte, la carne también, al pecado también. Todo esto derrotó por nosotros. El Señor Jesucristo ha vencido todo esto por nosotros. Así que tenemos un abogado poderoso, el Señor Jesucristo. Y este león rugiente, hermanos y hermanas, no es una cosa de juego. Escuchamos su rugir, a pesar de que no le vemos físicamente, pero vemos el daño que causa en tantas familias, donde hay divorcios, donde hay inmoralidad, donde hay pecado, vidas pecaminosas, infidelidad, niños que no respetan a sus padres. Los líderes de la nación promueven decisiones malvadas, decretos malvados, leyes malvadas. El diablo verdaderamente es nuestro enemigo. Pero él no es solo un ser poderoso, sino que también es un ser furioso. Es un ser furioso. Y es por esto que el texto dice aquí que no es tan solo un león rugiente, sino que anda alrededor buscando a quien devorar. No es una mascota. No es una mascota. No podemos acariciarle. No hay forma de hacer esto. Este león rugiente tiene un objetivo principal. Un objetivo que no está oculto, sino visible. Un objetivo principal, el cual es destruir la vida de los creyentes. Este es su principal objetivo, del diablo. Él anda alrededor buscando a quien devorar de una sola mordida, de una sola mordida. Está buscando a quien beber de un solo trago. Está buscando a quien destruir inmediatamente. Eso es lo que él hace. Y mientras más pronto, mejor para él. Así es como él actúa. Así que tenemos un enemigo cuyo principal objetivo es la destrucción total. Él es muy astuto. Y cualquier atributo negativo que puedan pensar, el atributo, estos atributos los tiene Satanás y puede ejercitarlos en la vida de los creyentes. Recuerden cómo trató de devorar al bebé el Señor Jesucristo cuando él todavía era un bebé. Mateo 2, en Apocalipsis 12, él intentó hacer su mejor esfuerzo para devorar a este niño, al Señor Jesús que nació, pero Dios lo protegió si no hubiera sido devorado. Y Él quiere que nuestra fe encalle y que se rompa nuestra relación entre Dios y nosotros. Él es un devorador, Él está listo a tragarse a su presa. Es el enemigo de las almas, Él genera error, falsas doctrinas, malos pensamientos, malas pasiones. Todo esto lo genera Él. Dios prueba a su pueblo para producir lo mejor de ellos. Pero Satanás tienta a ti y a mí para producir lo peor en nosotros. Dios nos prueba y algo maravilloso surge de esta prueba. Y en Santiago 1, cuando Satanás nos prueba y nos tienta, Él no produce un niño hermoso de esta tentación, sino produce un terrible monstruo. No hay forma de acomodar al malvado en nuestra vida. Él quiere destruirnos y genera también malos pensamientos en personas malvadas. El diablo no es un perro mal portado. Nunca piensen así. Él es un león rugiente. Y no sé mucho al respecto de animales, pero lo poco que he leído y lo poco que se me ha dicho, y se me ha comentado que un oso no te ataca a menos que tenga miedo. Eso es con respecto al oso. Sin embargo, hay tres bestias que se agazapan y esperan en lo oscuro. Esperan a su presa. Los leones, los leopardos y las hienas. Y hay diferencias entre estos tres animales. Y estoy utilizando esta ilustración para mostrar que el enemigo que tenemos es especial, es único. En la forma en la que procede con astucia y furia al atacar al pueblo de Dios. El leopardo solo quiere la sangre. Las hienas, muy pronto después de unas cuantas mordidas, se escapa. Sin embargo, el león, él quiere llegar hasta los huesos. Él quiere devorar cada parte, cada pedazo. Nada tiene que ser dejado de lado. ¿Este es un buen amigo? No. Él no quiere solamente tu alma, quiere tu vida, quiere tu mente, quiere tu corazón, quiere tu voluntad. No hay forma de que le acomodemos. Debemos huir de él. Así que él anda alrededor por ahí, de forma invisible, buscando una oportunidad para producir lo peor en nosotros sin darnos advertencia alguna y siempre buscando nuestros puntos débiles. Tenemos puntos débiles. El diablo, claro, no puede leer vuestras mentes, sus mentes, pero él sabe tu rutina. Él sabe tus hábitos, tu conducta, tu comportamiento. Él ve todo esto todos los días. Es por esto que es capaz de tentarnos y de aplastarnos. Y antes de que pase a lo que tal vez podría llamar una parte más práctica, en la que voy a explicar cómo resistir a este enemigo tan grande, quiero mencionar que el diablo tiene un cierto ámbito, un cierto rango. ¿Y cuál es su ámbito, su rango? Y una vez más, el texto nos ayuda. Aquí en 1 de Pedro 5:8, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Y si pudiera decir que el mundo entero, este universo, es su coliseo. Como el coliseo donde andaban leones devorando, es su anfiteatro, es su estadio. ¿Dónde está él? Él está en este mundo. Y él anda alrededor buscando a quien devorar. Y vemos del texto que él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Él no es omnipresente, solo Dios es omnipresente. Pero él tiene millones de legiones, millones de asistentes que pueden promover sus ideas y pueden expandir sus falsas doctrinas y su maldad en las personas. Él es un ser creado, eso significa que está limitado en su inteligencia, en sus oportunidades y también en su poder. Es por esto que mencioné antes que si no fuese por el poder del Señor Jesucristo que le refrena, Satanás podría ser mucho más de lo que podríamos pensar. Así que tenemos un enemigo, un ser creado. Satanás no está buscando divertirse. Y es por esto que las iglesias de entretenimiento, donde hay diversión, y les preguntas a las personas al final del servicio, oh, ¿qué tal te fue? Oh, estuvo divertidísimo. ¿Y qué fue lo divertido? Ah, pues la música estaba maravillosa. Y era entretenimiento. Y cuando la palabra de Dios fue leída, todo el mundo estaba bostezando. Todos estaban con su mente en otra parte. Y Satanás está muy contento cuando estas cosas pasan en las iglesias. Y acuérdense, como lo mencioné antes, en uno de mis sermones anteriores, lo que importa no es lo que escuches ahora, sino lo que vas a hacer con lo que has escuchado. Eso es lo más importante. No solamente escuchamos la palabra de Dios, sino somos hacedores de la palabra de Dios. Y Satanás no está buscando divertirse, sino destruirnos. Él persigue su presa calladamente, sin hacer ruido, con gran sutileza y con gran paciencia. Satanás es muy paciente como león, esperando saltar en la presa. Y viene a nosotros sin advertencia. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos dijo, el diablo tendrá un final. Romanos 16:20, aquí se nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así que él tiene un poder limitado y también un tiempo limitado, y él sabe que sus días están contados. Entonces está deambulando, rugiendo, poniendo todo su poder para poder encontrar una forma en la cual derrocarnos. Y también se nos dice en Colosenses 2:15 que el Señor Jesucristo ha despojado, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es por esto que contrario a lo que dicen muchas iglesias, desde la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, los demonios no pueden ocupar a nadie en contra de su propia voluntad. Este es el poder de la cruz. Colosenses nos dice todo esto. Y debido a este poder del Señor Jesucristo en la cruz, el diablo no es capaz de detenerte, de impedir a que vengas al Señor Jesucristo. Porque existe esta gracia irresistible para llamar pecadores a ser redimidos y a tener comunión con el Dios viviente. Así que se nos dice en Mateo 25, 41, que hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que su fin está pronto. El fin del diablo está pronto a llegar. Muy pronto el Señor herirá a Satanás bajo nuestros pies. Y por esto, hermanos y hermanas, cada creyente debe ser un domador de leones. Cada creyente, cada cristiano. Si el león es un león y nuestro enemigo y adversario, entonces cada creyente está en guerra con él. Cuando una persona confía en el Señor, encuentra paz con Dios, pero automáticamente está en guerra con Satanás. Si eres un hijo de Dios, serás atacado. Incluso el ser atacado es una seña de que verdaderamente no pertenecemos a Él, sino que pertenecemos al Señor, ya no a Satanás. Entonces Él nos atacará. Cada creyente está en guerra. No porque seamos belicistas, personas bélicas, Dios no lo permita, sino porque nuestro enemigo ha declarado guerra contra nosotros. Así que estamos a pie de guerra, si lo podríamos explicar así. Estamos defendiendo nuestro campamento como soldados de Dios. Y Satanás puede venir a nosotros enmascarado, disfrazado como un ángel de luz. Según a los Corintios 11, él puede venir a nosotros también como un lobo vestido de oveja. Y la mayoría de las veces él viene a nosotros como un león rugiente. Así que, ¿cómo podemos enfrentar a este león nosotros que somos tan débiles? ¿Cómo podemos luchar en contra de él? Pedro nos da cuatro enunciados imperativos o cuatro cosas que nos ayudarán a luchar contra Satanás. Acuérdense que él es fiero, pernicioso, dañino y poderoso, furioso. Tiene un ámbito y todo el mundo está bajo el poder del malvado. Así que, ¿cómo podemos luchar en contra de este enemigo tan poderoso? Y estos cuatro imperativos que tenemos aquí pueden ser aplicados en la forma en la que luchamos en contra de la tentación. Y estoy seguro que este es el problema de todos nosotros. Decimos, ¿cómo puedo resistir la tentación? ¿Cómo puedo resistir al diablo? Aquí hay cuatro enunciados imperativos. En el griego está en plural y esto es maravilloso. Punto número uno, voy rápido. El primero donde dice aquí, sed sobrios. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios. Y esto es lo opuesto a la embriaguez. Pero no tenemos que limitarlo a la embriaguez, porque tiene un sentido mucho más amplio. No tan solo esto. Esto significa ser mentalmente, tener autocontrol mental. ¿Estás luchando contra un enemigo? Pues tienes que ser mentalmente sobrio. Tienes que autocontrolar tu mente. Es una ilustración figurada. Tienes que tener autocontrol. Tienes que restringirte a ti mismo. No tienes que intoxicarte. No tienes que estar en pánico cuando enfrentas a Satanás. Componte. Disciplínate. Siempre tienes que estar preparado y estar en guardia porque tu enemigo está cerca y no es el tiempo para tener una neblina mental, por así decirlo. De ninguna manera. Tenemos que ser sobrios. Tenemos que tener una mente sensata y sana. Y es interesante que esta es la tercera vez en la primera de Pedro donde Pedro está utilizando esta palabra sobrio. Si vamos de vuelta al capítulo 1, versículo 13 y al 4, versículo 7, ahí vemos que esta ya sería la tercera vez que llama a los creyentes a ser sobrios. Sed sobrios. tener autocontrol. No te rindas a ningún exceso. Y creo, hermanos y hermanas, que el único exceso que podemos tener es el amor a Dios. Este es el más grande exceso, si podríamos decir que esto es un exceso. Hay que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, etc. Así que este es el primer imperativo que tenemos aquí. ¿Qué tengo que hacer para poder resistir y luchar en contra del diablo? Y para ganar la batalla, tengo que ser sobrio. Y lo segundo que se menciona aquí, Pedro dice, velad, velad. Estos son como términos militares, de hecho. Y significa estar vigilantes. Y nos acordamos que Adán no estuvo vigilante, Sansón tampoco, Noé tampoco, Pedro mismo. Vamos al Evangelio de Mateo y Lucas 22. Y vemos que en el tiempo en el que tenía que estar en vigilia, vigilando, él no estuvo vigilando, no estuvo velando y se durmió. Esto es un término militar, velad. O estar vigilando. Uno de los tiempos cuando Satanás nos ataca es cuando estamos haciendo nada, cuando estamos siendo complacientes, cuando estamos dando las cosas por sentado. Y entonces Pedro dice, y estoy seguro, evidentemente es inspirado a decir esto, sed sobrios y también velad, o estar vigilando. Ese término militar, estar vigilando, hay que estar velando. Y estoy seguro que Pedro se acordó de las advertencias que el Señor Jesucristo le dio a él. Satanás anda deambulando, buscando el momento en el que no estés velando. Tercer imperativo aquí. Dice aquí, resistirle, en el versículo 9. Resistir. Y el más grande escudo que tenemos como creyentes para luchar en contra del diablo es resistir. Tenemos que resistirle. Y es interesante, hermanos y hermanas, que el Señor nos dice que resistamos a Satanás. Santiago 4:7 dice que resistamos a Satanás. Pablo en Efesios 6 dice resistid al diablo. Y aquí Pedro en la primera de Pedro 5 versículo 9 dice resistid al diablo. Lo cual significa que esta palabra es muy importante y tenemos que tomarla muy en serio. Así que entonces resistid al diablo. Y la palabra resistir es una vez más una palabra militar que significa guardar nuestro territorio y someternos al Señor. Resistir al diablo y él huirá de nosotros hasta que encuentre otra ocasión como lo hizo con el Señor. Hay que resistirle, hay que estar bien parados en contra del enemigo. No podemos dialogar con él. Nunca debemos creer lo que nos dice que hagamos, ni tampoco podemos creer lo que dice que tú eres o que somos. Nunca hay que creerle, nunca hay que creerle. Hay que ser sobrios, hay que ser vigilantes, hay que resistirle, y hay que resistirle y no asistirle, no ayudarle. El diablo es como uno de esos hombres fuertes que van golpeando gente. Y si tú le resistes, ¿qué pasa? Ah, se da cuenta que tú también puedes estar en contra de él. Y resistirte y oponerse. Y Santiago 4:7 dice, resistir al diablo, ¿y qué pasa? Huye de ti. Esta es la forma. Y el cuarto punto es el más interesante, donde dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos que se han cumplido vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid firmes en la fe, estar firmes en la verdad. La palabra aquí, firmes, es la palabra estéreo. Música, aquellos que utilizan la música, se prefiere escuchar una música que es estereofónica o Dolby estéreo y no monoaural, de un solo canal. ¿Y por qué? Porque lo que es estereofónico amplifica el sonido. Así que si pudiera utilizar esta palabra, Pedro está diciendo, sed sobrios, no tan solo sed sobrios, también vigilad o velad, y después el tercero, resistid al diablo, y el cuarto es amplifica tu fe, enfatízala, amplifícala, hazla más grande, más poderosa. Este es el significado de la palabra aquí. Hay que amplificarla. Hay que hacer este sonido de la fe amplificado. Y Efesios 6 nos dice exactamente lo mismo. Y tenemos que proceder porque hay bastante. Y estoy seguro que la pregunta que se están haciendo ahora es ¿cómo puedo resistir al diablo? Y antes de que termine, hay cuatro cosas que necesitamos hacer para poder resistir al diablo. Y espero que esto se esté siendo bastante práctico y que esto lo puedan usar para como un escudo del enemigo de nuestras almas. Y cuando ponemos en práctica estas cosas, esto dará energía a nuestra fe. Esto edificará una fortaleza entre nosotros y nuestro enemigo. Y entonces podremos tener una vida cristiana que brille a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo resisto al diablo? Porque esto era uno de los mandamientos: sed sobrios, sed vigilantes, resistirle, amplificar la fe. ¿Y cómo puedo resistirle? Dios nos da toda la armadura para poder derrotar a nuestro enemigo. Efesios 6, desde luego. Y aquí en Efesios 6 hay siete herramientas enumeradas aquí. Nuestro equipo, nuestro armamento. Si pudiera enumerarlo rápidamente, estoy seguro que lo conoces. Efesios 6, del 10 al 17. Y lo primero, hay que ceñirnos con la verdad de Dios. Hay que vestirnos con la coraza de justicia. Hay que calzar nuestros pies con el Evangelio. Y de la misma forma en la que nos apresuramos a ponernos los zapatos cuando salimos, de la misma forma tenemos que tener también los zapatos, el calzado del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Punto número 4. Tenemos que ponernos el yelmo de la salvación para protegernos. Para protegernos, nuestra cabeza, nuestra mente. Y también tenemos que ponernos la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, claro, la palabra de Dios. Y hay que ponernos el escudo de la fe. Y el séptimo es la oración. 7 piezas de armamento, 7 herramientas que como soldado que pertenece al Señor tenemos y podemos utilizarlas para luchar en contra del enemigo. Así que tenemos que huir de la lujuria, tenemos que huir de la idolatría, tenemos que huir de la inmoralidad y también tenemos que resistir al maligno. Y la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo puedo resistir al maligno? Si pudiera enumerar 4 cosas que tenemos que hacer para poder resistir al maligno. Lo primero es que resistimos al maligno a través de la palabra de Dios. No hay, hermanos y hermanas, no hay ningún atajo. No hay ningún atajo. Resistimos al diablo a través de la palabra de Dios. Salmo 119, 9 al 11. ¿Cómo el hombre puede vivir una vida piadosa? ¿Cómo un hombre joven puede vivir una vida que agrada al Señor? ¿Cómo un joven puede vivir una vida protegido de tentaciones? Pues a través de la palabra de Dios. Josué 1:8 dice lo mismo. Meditad en la palabra de Dios día y noche. Y esta es la única forma de prosperar de forma espiritual. Esa es la única forma en la que podemos vivir una vida cristiana exitosa. Exitosa espiritualmente estoy hablando. Esta es la única forma en la que podemos tener una vida fructífera para Dios. Una vida de madurez espiritual. Una vida que agrada al Señor. ¿Cómo puedo resistir al diablo? A través de la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor mismo hizo. Él nos da el ejemplo en Mateo 4, versículo 4. Él respondió, versículo 4 al 9. Él respondió a los ataques y a los asaltos del enemigo a través de citar la palabra de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que vivir a través de la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y por favor, si pudiese decir a los jóvenes sobre todo, a los más jóvenes que yo, hay algo muy importante hoy en día. Y muchas predicaciones son negligentes de mencionar esto, la memorización de la palabra de Dios. No la memoricen solo por tener conocimiento, ni tampoco para poder presumir. Memorícenla porque es un escudo, es un arma. Cuando el diablo los ataque como creyentes, el Señor dijo al diablo tres veces en Mateo 4 y en Lucas 8. Y en Lucas, escrito está. ¿Cómo puedo resistir al diablo? Escrito está. Y vivo a través de lo que está escrito. Y lo conozco y lo amo lo que está escrito. Conozco la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a resistir al diablo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Hebreos 4:12 dice que es una espada de dos filos para atacar y también para defendernos en contra de los ataques del enemigo. Martín Lutero dijo, una pequeña palabra de Dios derrota a Satanás. Una pequeña parte de la palabra de Dios derrota a Satanás. Una pequeña parte. Satanás puede reírse de nuestra sabiduría, pero él tiembla ante la palabra de Dios. Tiembla. Hermanos y hermanas, amen la palabra de Dios. Ámenla y vivan a través de ella. Segundo aspecto que no debemos perder. ¿Cómo resistir al diablo? La oración. Hermanos y hermanas, puedo decirles esto. El no orar es un pecado. El no orar es pecado. Un creyente que no ora peca en contra de Dios y dice, soy suficiente para mí mismo, soy independiente. Lo tengo todo, no necesito a Dios. Sin embargo, la oración muestra que verdaderamente dependemos de Dios. Nos relacionamos con Él, dependemos de Él, descansamos en Él. Él es el que provee todas las cosas, el que nos protege y responde nuestras oraciones. Así que oren. Y nos acordamos también, y estoy seguro que cuando Pedro dice aquí en 1 Pedro 5:8 y habla respecto del diablo como león rugiente, él se acuerda como él no oró en Lucas 22, él no oró y estaba durmiendo cuando tenía que haber velado. Así que sin oración somos vulnerables y somos las víctimas de Satanás. Así que no le demos ninguna oportunidad. Punto número 4. Efesios 4:26-27. Tal vez no piensen que esta es un arma en contra del diablo, pero dice aquí que no permitamos que el sol se ponga sobre nuestra ira y no demos cabida a Satanás. Así que la ira, ¿eres una persona que se aira fácilmente? ¿Cómo puede ser cuando en tantas partes de la escritura se nos dice que nos controlemos, que controlemos nuestro estado de ánimo y nuestras emociones? Así que no hay lugar para la ira. Y debido a que la ira, Satanás puede usarla para aplastarte. Así que amen la palabra de Dios, oren y velen, pero también no den lugar, no den cabida para la ira. Ni siquiera el más pequeño espacio a Satanás. No lo planeé, pero esto es muy importante. Romanos 13, aquí hay un versículo muy importante, el versículo que trajo Agustino a la fe. Estos dos versículos en Romanos 13:13-14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es la parte que quiero señalar ahora. No proveáis para los deseos de la carne. Ni siquiera den la menor cabida a Satanás, porque él entrará por ese pequeño hoyito que están abriendo. Acuérdense que el hoyito más pequeño en un barco, a medida que pasa el tiempo, hará que ese barco se hunda. Así que no hay cabida para Satanás. Y lo último en cómo resistir a Satanás. Hay que someternos a Dios. Pedro lo dijo, de hecho, en versículos anteriores, en 1 Pedro 5:6, donde nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Hay que humillarnos, hay que someternos. Y Santiago dice lo mismo, Santiago 4, donde dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y en el versículo 8 dice, acercaos a Dios. ¿Y qué pasa? Y él se acercará a vosotros. Hermanos y hermanas, tenemos todo. Todo nos ha sido provisto para que no seamos creyentes derrotados espiritualmente, sino para ser más que conquistadores a través de la preciadísima sangre del Señor Jesucristo y su poder. Así que una vez que resistimos al diablo, podemos acercarnos a Dios y Él los defenderá. Nuestra resistencia hace que Él huya. Satanás es nuestro adversario, pero el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Él ha vencido a Satanás, la muerte, al mundo, y esto por su pueblo lo hizo. Y cierro con dos versículos de 2 a los Corintios 10. 2 a los Corintios 10 y cierro con esto. Texto maravilloso para alentar a los creyentes. 2 a los Corintios 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces Pedro dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que el Señor bendiga este estudio a nuestras almas y nuestras vidas también.